Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Empezamos tiempo de Roglet, tenemos una hora por delante hasta las 9:30 para escuchar a los protagonistas, para analizar lo que ha sido el partido de hoy y para debatir, como siempre, en el tramo final de nuestro Roglet. Está preparado en el flash de la tele para hablar el protagonista elegido por el Gabinete de Comunicación del Levante para analizar una derrota dura hoy. Iván Romero, vamos a escucharle.
El Levante, Iván Romero. Iván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Queríais sumar la primera victoria de la temporada en casa, pero cosecháis esta derrota. ¿Cómo de dura? ¿Cómo se explica este 0-3?
Bueno, creo que el resultado no es tan justo como ha sido en el partido, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas en la primera parte y nos hemos ido 0-2 al descanso. Bueno, corregir los pequeños detalles para que no vuelva a pasar y nada, bueno, darle las gracias también a la afición que han estado cantando y alentándonos todo el partido hasta el final.
¿Cuáles son esos detalles, sobre todo, a corregir? ¿Ha habido otro detalle que podía haber marcado el partido? Porque a los 2 minutos del primer gol de Frutos, ese tanto anulado por el fuera de juego de Toljan, podía haber cambiado el partido. ¿No ha sido así? ¿Qué hay que cambiar?
Bueno, habría cambiado, ¿no?, ese fuera de juego, pero bueno, ha sido el gol de balón parado, pues corregirlo, ¿no? Creo que eso no puede pasar, pero bueno, luego pues estar también nosotros más acertados, porque hemos tenido ocasiones para hacer goles, exigirnos todos, los de atrás y los de arriba, y nada, a por el siguiente, que esto es largo.
Sí, porque al final los números hablan de otras realidades, pero lo cierto es que en casa solo habéis sumado un punto, ¿no?, por los 7 a domicilio. Imagino que es una asignatura pendiente, por mucho que supierais que os habíais medido a Barça, Madrid, pero hoy quizá más dura.
Sí, es verdad que hemos jugado bien los partidos en casa, los resultados no lo reflejan, y nada, tenemos que seguir en esa línea porque creo que los resultados van a llegar aquí y ojalá darle muchas alegrías a la afición.
Mucha suerte, Iván, muchas gracias.
Bueno, pues Iván Romero, que está más o menos satisfecho con lo que ha hecho el equipo durante el partido, ha dicho que la primera parte han hecho cosas muy bien y que simplemente pequeños detalles han evitado que el resultado haya sido mejor, que para él ha sido bastante abultado. Se marchan ahora los jugadores del Levante después de quedarse en uno de los fondos saludando a los aficionados que más holgorio tienen normalmente detrás de una de las porterías del Levante Unión Deportiva. El autor de los 2 primeros goles, el ex del Levante, Jorge de Frutos, creo que está preparado también en el flash. Vamos a escuchar al futbolista del Rayo Vallecano, autor del 0-1 y del 0-2. A ver si tenemos ya a Jorge de Frutos. Ahora, le escuchamos.
La otra cara de la moneda, Jorge de Frutos. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El MVP del partido en esta victoria del Rayo, la segunda consecutiva en Liga por primera vez esta temporada. ¿Cómo se explica, cómo se ha fraguado este triunfo?
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. El Levante venía jugando muy bien, aunque no habían ganado en casa, pero sabíamos que nos lo iban a poner muy difícil y bueno, sabíamos que en el balón parado teníamos que dar un plus. Así ha llegado el primer gol y luego, bueno, el segundo ha sido en un rechace, creo que en una buena jugada, y bueno, contento.
Tu primera vez en el Ciutat desde tu salida en 2023 y vaya regreso. Hasta en 2 ocasiones has tenido que pedir disculpas porque no has querido celebrar ese doblete que le ha puesto de cara al partido al Rayo. Imagino que muchas sensaciones.
Sí, como dices, contento por los goles. Al final aquí viví 3 años muy bonitos a pesar de lo que nos tocó vivir. La afición siempre me mostró el apoyo y la verdad que muy contento de volver aquí. Y bueno, espero que les vaya muy bien en el resto de la temporada.
Jorge, decía el míster en la previa que a él le gusta esta densidad de partidos, que exige al futbolista tener que demostrar y hacerlo en el campo. No sé si tanto a ti, a vosotros, tú además vienes de estar con España, al menos empezáis de muy buena forma este pequeño turmalelo, decíamos, estos 7 partidos en 21 días.
Sí, como has dicho, como te he dicho, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Ellos arriba tienen mucho potencial, sabíamos que nos iban a exigir al máximo, y como dices, tenemos 7 partidos en los que tenemos que darlo todo. Este era el primero, lo hemos afrontado bien con victoria y ahora centrarnos en la Conference el jueves.
Suerte, Jorge, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Jorge de Frutos, protagonista destacado hoy con sus 2 goles. ¿Te parece un jugador de nivel como para jugar en la selección española? Pensando que la selección española ahora mismo es la mejor selección del mundo, probablemente.
Bueno, sí que es verdad que el rendimiento este año estaba siendo bueno, pero bueno, la selección son palabras mayores. Bueno, está yendo, no está jugando mucho, pero sí que ha debutado y al final, cuando está jugando en liga, está aprovechando los minutos. El año pasado hizo goles, este año está volviendo a hacer goles. Al final, el seleccionador es el que decide. Sí que es verdad que bueno, estamos llevando jugadores de muchísimo nivel, pero bueno, él se lo está ganando.
Ah, lo que pasa es que, claro, en esta lista última han ido 25, pero faltaban 8. O sea, faltaban Lamine Yamal, Nico Williams, esto de jugadores de banda que pueden competir con él.
Sí, sí, sí.
Claro, alguno más de banda faltaba. Ferran, no, pero Ferran sí que fue. Se lesionó en el primer partido, sí, en el segundo.
Al final, estás hablando de nombres que son top a nivel mundial, pero bueno, él se lo está ganando a pulso. Veremos si sigue con estos números. En la selección suelen ir los que mejor rendimiento tienen y él lo está teniendo.
Decía Iván Romero que el resultado muy abultado, que para nada es lo que ha reflejado el partido, ese 0-3, que en la primera parte han hecho cosas muy bien y que simplemente pequeños detalles han determinado la ventaja a favor del Rayo. No estamos muy de acuerdo, ¿no?
Porque no, yo es que es verdad que he visto un equipo con muchos galones. Es que ha venido un Rayo con muchos galones. Tú te pones a verlo desde aquí arriba analizando y es un equipo que ofensivamente sabe lo que juega, que no tiene prisa para sacar el balón, que te juega muy desde atrás para sacarte la presión y cuando vas una presión alta tienen esa capacidad de jugarte a la espalda porque tienen muchísima velocidad por fuera. Es un equipo que luego defensivamente el área lo defiende de locos, no sufre, sabe hacer faltas en todo momento para parar el juego del rival. Es un equipo muy asentado, ¿no? Lo que esperemos que sea Levante dentro de no mucho, ¿no? Pero el Rayo se ve esa categoría de equipo que al final un equipo así cuando consigue entrar en Europa es por algo, ¿no? Y digo, me ha gustado muchísimo el equipo. Es un equipo que al final ves en la televisión, ves muchos partidos, pero cuando encima lo ves aquí en directo, que no solo ves la jugada donde está el balón, ves cómo está ese equipo, cómo genera, cómo juega. Es un equipo que está ahí por méritos propios.
Claro. Estoy pensando yo, Rubén, si el Rayo no es rival nuestro en la lucha por la permanencia, porque en principio podríamos atribuirlo, porque es un equipo pequeño siempre, pero es verdad que a mí hoy me ha encantado el Rayo Vallecano y tú lo llevas diciendo durante todo el partido. ¿Quiénes son nuestros rivales en la lucha por la permanencia? Es que el Mallorca, el próximo rival, es un rollo Rayo también, que está sentado también en primera división.
Sí, pero es distinto. O sea, yo creo que ahora el Mallorca va a sufrir un poco con el cambio de entrenador, que al final, bueno, cambio de entrenador. Ya lleva viniendo con él, pero bueno, con el cambio de jugadores les está costando más. Sí que es verdad que la victoria de ayer le da mucho oxígeno.
Ahí sí que habría habido cambio.
Sí, de por eso le da mucho oxígeno, pero no es un equipo que a la hora de jugar te genere tanto, no tenga las cosas tan claras. Al final ha venido el Betis, que las genera mucho peligro, porque es un equipo que sí que verá que con balón es un equipo muy muy bueno, pero que sin balón sufre y lo hemos visto aquí, que le hemos presionado alto, le hemos robado, le hemos hecho goles. Este es otro equipo totalmente distinto. Luego hay equipos que van a estar ahí abajo, o sea, hay 6, 7, 8, 10 equipos, quitando los 8 que van a pelear por Europa, yo creo que hay muchos equipos que van a sufrir, ¿no? Y yo creo que el Mallorca, bueno, en teoría de momento va a estar ahí. Y al final, esta no es la jornada 1, 2 ni 3, ya van bastantes jornadas y poco a poco, no tardando mucho, ya veremos los equipos que van a estar peleando para una parte, para otra parte, ¿no? Y no tardará mucho en definirse eso.
Uh-huh. Hoy decíamos al principio, antes de empezar el partido, que la cosa que funcionaba no se suele tocar y por eso Calero no ha hecho cambios respecto a las dos últimas alineaciones que habían funcionado, los partidos contra Getafe y la victoria en Oviedo. Hoy que no ha funcionado también el equipo, no sé si de cara a ese partido en Mallorca del próximo domingo, es a las 2, que ya es el horario casi del Levante, pero no es sábado donde había jugado los anteriores, a las 2, sino domingo. Mantener lo mismo que se está haciendo hasta ahora, viendo que hoy no ha funcionado.
Es que hoy es un partido distinto, Carlos, porque estábamos diciendo, todos los partidos generalmente nos adelantamos, nos ponemos por delante y luego es mucho más fácil, bueno, ver lo que pasa, y esa mayoría de partidos que nos hemos adelantado, quitando los dos que nos remontan aquí, pues no ha sido de cara, como el otro día en Oviedo o el día del Girona. Hoy es todo lo contrario, hoy nada más empezar se te pone totalmente en contra, y ahí es donde creo que el Rayo ha sabido jugar con esa ventaja, y nosotros a la hora de generar pues es donde nos creo que nos cuesta más, ¿no? Sí. Y hoy el Rayo, pues al final ya te digo, esos equipos cuando están con esa ventaja tienen unas tablas, un saber estar y una lectura de partido que al final creo que esa fue la diferencia del partido, ¿no?
Y eso es verdad, ¿eh? Al Levante le cuesta generar. Cuando tiene que llevar el peso, no hay fluidez para armar jugadas de ataque con un equipo defendiendo un resultado a favor, que no lo habíamos visto casi esta temporada, porque casi siempre hemos ido por delante, pero hoy le ha costado generar. Y tampoco tenemos en la plantilla, digo, creo que generadores de fútbol. Vencedor no, para mí no lo es. Arriaga es más defensivo que otra cosa. Pablo Martínez podría serlo, si acaso. O la Sagasti tampoco lo es. Y para de contar, ¿no?
No, a ver, nosotros generamos peligro. Casi todos los goles del equipo en estos partidos era cuando estabas presionando arriba y robabas en campo contrario, sí, porque ya estás cerca y ya sí que es verdad que tienes arriba
dos
bichos,
sí.
Y otro de la manera que te puede hacer peligro, que es cuando Carlitos recibe entre líneas. Hoy en muchos momentos Carlitos venía a recibir incluso detrás de los mediocentros, por delante de sus mediocentros, con lo cual ahí ya es muy difícil generar peligro. Carlitos es peligroso cuando lo encontramos detrás de nuestros mediocentros, detrás de los mediocentros del equipo contrario, que ya recibe encarando a los centrales. Ahí es donde te hace daño, ¿no? Y hoy sí que es verdad que se ha venido mucho a recibir porque no le llega el balón. Entonces, cuando no te llega el balón, al final la tendencia de un jugador de sus características es venir a recibir. Y hoy, ya te digo, nos ha costado mucho robar en campo contrario. Y el Rayo ha sabido jugar con el marcador y ha aprovechado su momento. Yo da la sensación del partido que en todo momento el Rayo tenía el partido controlado, ¿no? Y yo creo que hoy, bueno, pues el partido, ya te digo, con el 0-2 no dio ninguna sensación de peligro para el Rayo.
Nos íbamos al parón con una sonrisa en la boca después de lo que habíamos visto en esos partidos fuera de casa, Girona, Getafe y Oviedo, en los que habíamos sacado 7 puntos de 9. Hoy, pues evidentemente no nos vamos a casa con una sonrisa en la boca después de lo que hemos visto hoy, pero tenemos que seguir pensando en positivo, ¿no? En ser optimistas de cara a lo que queda.
Bueno, hay que seguir. Al final hemos ganado en sitios difíciles como en Girona, en Oviedo. Hay que seguir. Dice, preguntaba la periodista, le preguntaba, oye, es que en casa he sumado un punto. Bueno, pues que en casa he tenido al Madrid, al Barça, al Betis y al Rayo, ¿no? Que también está en Europa. Bueno, hay que ser optimistas. Tenemos 8 puntos, sensaciones buenas. Esto es primera división, es que cualquiera te puede ganar y ya te digo, para mí un señor equipo como el Rayo. Entonces, bueno, ahora hay que ir a Mallorca. Yo creo que los partidos fuera de casa, que en los que el equipo sorprende porque presiona arriba y arriba tenemos gente peligrosa, pues nos vienen bien y al final, ya te digo, esto es primera división.
A ver si vamos a estar más a gusto jugando fuera de casa.
Bueno, de momento sí, pero porque se dan las circunstancias de que, bueno, pues una de las carencias o problemas que tiene el equipo es generar fútbol desde atrás, ¿no? Y en casa pues habrá momentos como hoy que lo tienes que hacer porque se te pone el resultado en contra, pero bueno, hay que seguir, tener confianza. El equipo está peleando, está luchando, no está muerto en ningún momento. Creo que hemos sacado partidos importantes y tenemos 8 puntos y toca seguir.
Pues eso, toca seguir. Y lo siguiente para seguir es el partido del próximo domingo en Somos contra el Mallorca. Ahí nos vemos otra vez. Rubén, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Rubén Suárez, nuestro comentarista durante toda la temporada aquí en el Carrusel Deportivo Valenciano, esperando que lleguen los entrenadores a rueda de prensa. Antes de las ruedas de prensa suelen dar un flash también para la tele, una mini entrevista. Vamos a escuchar al arquitecto de este Rayo Vallecano que tan buenas sensaciones nos ha dejado. Era segundo entrenador con Iraola en esta etapa del Rayo en Primera División. Ahora es el primer entrenador, Íñigo Pérez. Vamos a escucharle.
Los de Jorge de Frutos con la ley del ex, qué eficacia, ¿no?, también ha tenido, porque en la primera parte lo comentábamos, 4 remates de los dos, pero al final ese olfato de cara a gol ha sido determinante para vosotros.
Sí, Jorge para mí es claramente un 9. Es cuestión de posicionamiento en el campo, siempre ha jugado abierto a la derecha y desde ahí siempre ha accedido al gol, pero para mí es un jugador que si tuviese que encasillarlo es un 9 clarísimo, por lo menos en mi gusto futbolístico, precisamente porque él piensa en gol, está todo el rato pensando y sus movimientos en el campo son siempre para hacer daño. Ahora está obteniendo esa eficacia que es, bueno, va y viene, así que contentos por él.
Y el tercer gol de un Álvaro García que sigue agrandando su leyenda porque se convierte en el máximo anotador del Rayo en Primera División. Acababa de salir al campo y es uno de esos días que no se tiene la sensación de que os han funcionado muchas cosas, ¿no?, de las previstas.
Sí, hemos pasado un tramo de la temporada en el que jugábamos como hoy, inclusive mejor, mereciendo o generando incluso más ocasiones, pero siempre hablábamos de que la eficacia es lo más difícil en el fútbol. Hoy, sin ser tan brillantes en mi opinión, hemos tenido mucha eficacia y de ahí el resultado. Y sobre Álvaro, igual que Jorge, siempre ha jugado pegado a la izquierda, pero son personas y jugadores. Tienen el daño como
he perdido la señal. Vamos a sala de prensa, que está Chimo más malo.
Sí, aquí estamos con Íñigo, que empieza a responder, el técnico del Rayo Vallecano.
Sí, es vital cuando hay un parón irte con una victoria. Las victorias nunca son despreciadas, pero cuando te vas a un parón, habiendo tantos días, es bueno tener ese exceso de ilusión que se genera sabiendo que no tienes competición a corto plazo y bueno, das un poco rienda suelta a la euforia. Y comenzar con victoria, como dices, afianza. Lo he hecho antes del parón y bueno, nos genera entusiasmo y ambición para lo que viene, que es muy ilusionante para el club, para el Rayo, y ojalá pudiéramos continuar primero en Suecia y luego, como dices, el fin de semana por fin brindando una victoria a nuestra gente.
Hola Íñigo, muy buenas. José Manuel Alemán, Cadena SER, Carrusel Deportivo. Te quería preguntar por las dos primeras acciones que terminan en gol para el Rayo. Me imagino que la primera será algo que está muy estudiado, muy preparado, en ese ataque al primer palo con Jorge. Y la segunda acción también me imagino que será fruto del trabajo de ver dónde podéis hacerle daño al Levante a la espalda de Manu cuando ha salido Dela y la velocidad de Ratu para poner ahí el envío, ¿no?
Sí, hoy en día los cuerpos técnicos nos dedicamos a prácticamente dos puntos principales. Uno es el análisis del rival y de ahí sobre todo la jugada de balón parado es algo que, bueno, lo habíamos intentado otros partidos. No voy a venir aquí hoy a decir que es la primera vez y nunca había salido, pero cuando hay equipos que se abren tanto en la primera zona lo intentamos, hoy ha salido bien. Y el segundo gol creo que es no tanto de análisis de Levante, sino una cuestión propia nuestra, de nuestras características, ¿no? De poder ser verticales, correr y llegar con mucha gente al área. La otra cuestión es que intentar que la gestión interpersonal de los jugadores y su mentalidad, pues bueno, sea equilibrada durante todo el año, a pesar de ganar o perder, sabiendo que en Primera División es una liga muy larga, muy dura, con mucho nivel, y que habrá vaivenes para equipos como nosotros. Así que bueno, podría decir que sí, es todo análisis y tal, pero realmente la jugada del primer gol sí, y la segunda es un rasgo nuestro.
Mister, yo te quería preguntar también si visto el marcador, bueno, el Rayo viene a hacer la temporada que ha hecho, está jugando en Europa, el Levante es un recién ascendido, ¿están tan lejos el Rayo y el Levante como el marcador indica?
No estamos tan lejos, y además no sé si hay distancia, no sé si me explico, no veo que haya distancia en cuanto al nivel individual, jugador por jugador de las plantillas. No veo que haya distancia a nivel colectivo, sino que hay momentos, lo que decía antes, hemos tenido partidos nosotros que hemos merecido ganar y lo hemos perdido. Hoy, sin ser un partido tan desnivelado como indica el marcador, la eficacia ha marcado, y realmente creo que estamos un grupo de equipos que las diferencias tienen que ver más con el tipo de jugadores que tienes, los que elige el entrenador y los estados de forma, que con una diferencia de nivel como puede haber con otras esferas que están más arriba que nosotros. Así que bueno, hoy nosotros sonreímos, pero tengo claro que Levante y Rayo Vallecano van a estar todo el año peleando por el mismo objetivo.
Hola, Íñigo, ¿qué tal? Rafa Esteve del diario Superdeporte, y enhorabuena por los tres puntos. Llevas en el Rayo Vallecano una temporada y media, sin contar el inicio de la presente, y estamos viendo a un Jorge de Frutos que conocemos aquí en el Ciudad de Valencia por su pasado en Orioles, pero que vemos a un Jorge de Frutos diferente, quizás que no sea tan extremo ni que esté tan encarado a banda, da la sensación de que juega en ocasiones más de nueve. Te quiero preguntar qué ha cambiado Jorge de Frutos junto a Íñigo Pérez hasta el punto de que hoy ha marcado doblete y viene de su segunda internacionalidad con España.
Lo primero que debo decir, que todo lo que está consiguiendo Jorge es al 100% mérito suyo y debido a su humildad, su capacidad para recibir una crítica, en este caso del entrenador, el cuerpo técnico, constructiva, aceptarla, pasar por momentos de desconfianza, porque yo cuando llegué él lo tenía encima. Es un chico muy noble, muy sensible, y que a este perfil le afecta el doble cuando las cosas no van bien, y cuando les van bien no les ves desequilibrados. Entonces, ayudarle emocionalmente a que él disfrutara, a que él gestionara bien los malos momentos. Y luego, respecto a su posición, yo tengo claro que Jorge de Frutos para mí es un número 9, para mí es delantero centro. Nosotros jugamos un delantero centro en un perfil, el número 10 en el otro, y él cuando juega arriba hace lo mismo que hace en derecha, pero con la salvedad que cada vez que desnivela el par se encuentra de cara a gol. Y luego una de las cosas que tiene él, que tiene que tener un delantero, es que siempre piensa en hacer daño, siempre tiene la portería en la cabeza, y aparte es muy generoso. Por tanto, todo este tipo de características hacen que encuentre el gol. Y como decía antes al compañero Jorge, el año que yo llego, a mitad de año, dispone de una cantidad muy alta de ocasiones que no materializa, y ahora está teniendo eficacia, que seguramente tenga que ver con este autoestima elevado, con que ha ido a la selección, con que los jugadores, los compañeros, lo ven de otro modo, y que él lo siente y lo ejecuta.
Mister, hemos hablado muchas veces de Álvaro, muchos calificativos. Hoy hace historia con el club, se convierte en el máximo goleador del Rayo en Primera División. Supongo que es un lujo entrenar a un jugador así.
Sí, cuando hablamos de Álvaro siempre mi respuesta es la misma. Lo primero, la persona que es, cómo se relaciona con sus compañeros. No puede haber absolutamente nadie en el club ni alrededor del mismo que tenga un pero para él, y igual que Jorge, siendo un perfil más lineal, tiene el gol en la cabeza. Mi idea siempre ha sido desarrollarle, no solo que fuese lineal por los carriles exteriores, sino que él acudiese a la zona donde, bueno, cuando tienes una ocasión, si la conviertes, vale mucho. Entonces, él lo ha entendido, es muy vivo, es muy inteligente, y el mérito que tiene convertirse, bueno, tener este tipo de datos, me pone contento, porque sé que no le va a confundir, y me alegro mucho por él, porque como persona es excelente.
¿Listo, chicos?
Gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Acaba aquí la rueda de prensa de Íñigo Pérez.
Vale, pues hemos escuchado a Íñigo Pérez tanto en el flash como en la rueda de prensa. A mí me ha llamado atención lo de Frutos. En las dos entrevistas, en los dos momentos, ha hablado de Jorge de Frutos como un 9. Yo en mi cabeza lo tengo claramente como un jugador de banda, pero él ha explicado el por qué lo ve como un 9, y mira, pues una alternativa que se le abre cuando tenga que jugar de otra forma, como ha intentado jugar hoy, o como ha jugado hoy, con un 9 muy puro como Alemão. Hoy Jorge de Frutos no jugaba de 9 porque el 9 era Alemão y ha metido los dos goles.
Lo tiene más claro que Felipe Miñambres cuando se empeñaban en ponerlo por la izquierda.
Ah, sí, también, de verdad. Bueno, aquí lo pone de 9, lo pone de banda, lo pone donde sea, y rinde. Y por eso ha tenido ese premio de la selección española en las dos últimas convocatorias. Vamos a escuchar ya a Julián Calero, primero en el flash, antes de la rueda de prensa, porque lo podemos escucharle ahí.
Así es, con el técnico local, con Julián Calero. Julián, buenas noches.
Buenas noches.
Nos decía Iván Romero ahora, y también lo comentaban nuestros compañeros, no sé si coincides, que el resultado es quizá engañoso para lo que se ha visto en el terreno de juego.
Bueno, el resultado es el que es, no hay que darle muchas vueltas. La cuestión es cómo se ha llegado hasta eso, ¿no? ¿Hemos hecho suficiente para este castigo? Yo creo que es un castigo excesivo. Pero es primera división, en el primer balón parado te hacen gol, y en el primer y en la primera contra te hacen gol sabiendo que potencialmente es una de sus grandes virtudes, pues entonces te castigan. Han sido sus dos llegadas en la primera parte, nosotros lo hemos intentado, la nuestra ha sido fuera de juego por poco, hemos llegado pero no hemos estado claros, y la segunda parte hemos hablado de que el fútbol nos podía dar una oportunidad si hacíamos las cosas bien, a fe que lo hemos intentado, hemos mantenido equilibrios para que no nos contraatacaran, hemos tenido alguna ocasión, pero nos ha faltado, nos hemos embarullado un poco y nos ha costado darle claridad, y luego pues ellos con espacio tienen mucha velocidad y evidentemente nos han castigado ahí con el tercer gol, que ya lo ponía imposible, y bueno, pues con alguna contra más. Lo hemos seguido intentando y de eso es de lo que me voy más tranquilo, ¿no? De que veo que mi equipo no tira la toalla en ningún momento y así va a ser. Hemos estado hablando en el vestuario de que está ya pasado, esta batalla ha pasado, pero la guerra continúa y sabemos dónde estamos y quién somos, así que paciencia, es lo que tenemos que tener, paciencia y seguridad lo que hacemos.
En esa guerra, ¿qué hay que corregir?
El resultado es 0-3 y evidentemente el que gana 0-3 ha merecido ganar. Vamos a partir de esa base, con lo cual eso es claro y diáfano. A partir de ahí hay que ver las situaciones, ¿no? Creo que el partido estaba para estar muy igualado, para trabajártelo bien. Creo que teníamos que tener cuidado especialmente con sus transiciones. A fe que hemos trabajado en ello y lo hemos hablado, y durante la semana hemos hecho mucho hincapié en cómo íbamos a intentar parar esta situación, pero bueno, en el primer córner nos han hecho gol y en la primera transición nos han hecho gol. Entonces, en primera división ir 0-2 ya es un lastre muy grande, con lo cual ya has hecho cosas suficientemente mal como para que el resultado ya cueste mucho darle la vuelta. Dicho todo esto, ha habido circunstancias condicionantes, porque hemos hecho el empate a 1 y por poco ha sido fuera de juego. Hemos tenido opciones, pero su portero ha parado algunas. Hemos tenido llegadas, pero hemos estado espesos hoy en la finalización. No hemos estado clarividentes. Y esos condicionantes unidos a sus aciertos, pues han hecho que al final pues el partido quede de esta manera. La segunda parte hemos hablado de estar equilibrados, de no perder la cabeza, de que en cualquier momento con un gol nos podíamos meter en el partido, pero no ha llegado ese golpe de acierto, ese golpe de acierto que nos hubiera metido en el partido. No ha llegado porque hoy no hemos estado acertados en las áreas y evidentemente eso hacía que todavía nos transitaran y nos pudieran haber castigado más, porque no hemos sido capaces de en el área rival haber tenido esa claridad que creo que si lo hubiéramos conseguido les hubiéramos puesto muchas dificultades por las sensaciones que tienes. Pero dicho esto no ha sido así. Álvaro te ha hecho el tercero y pa' casa, nos ponen al día y he estado hablando con los jugadores. Tranquilidad, seguridad y borrón y pa'lante, ¿eh? O sea, esto no nos puede pesar ni un miligramo, ni voy a dejar que pese ni un miligramo. Entiendo que es una jodienda, con perdón, entiendo que es un fastidio, entiendo que es una hostia, con perdón otra vez, pero hay que sobreponerse. Esto es el fútbol, esto es primera división y tenemos que estar preparados para Mallorca, que es la siguiente.
Xavi García para Nostre Sport. Yo quería preguntarle acerca de los cambios, ya que con 0-2 en el marcador se ha visto que se ha tardado bastante y podrían haber cambiado el resultado, al menos.
¿Cuándo crees que hubiera sido conveniente?
Pues yo creo que un poco más pronto podría
haber. ¿Cuándo? Más o menos.
En el minuto 60, una cosa así, porque ya.
¿Y a quién lo hubieras quitado?
Se me pone un compromiso con los jugadores, pero.
No, joder, ya que me estás haciendo de entrenador, ya lo completamos.
No, hombre, no, eso te lo dejo a ti, que se te da bien. Pero, no sé, yo mi manera de verlo ha sido así, como también como
no, periodista. Mira, teníamos en el campo a Brugui, a Iván Romero, a Eta John y a Carlos Álvarez, de ataque. Cuatro jugadores. Dime qué teníamos mejor para haber cambiado eso antes. No, hay que tener cuidado con ese tipo de apreciaciones, porque es respetable, y te respeto de verdad, ¿eh? Que no es una opinión y es totalmente respetable. Lo único que digo es que hay que valorarlo bien. Fíjate lo que había en el campo, qué podíamos hacer. Eso era lo malo que teníamos hoy en el campo, teniendo tanta gente de ataque. Es que si vas perdiendo, tienes ya a la gente de ataque metida. Entonces, lo que puedes hacer casi es hombre por hombre, pero no mucho más, porque tienes a muy buenos futbolistas. Tenemos a nuestros dos máximos goleadores en el campo, a Brugui, que es una de las, y a Carlos Álvarez. No creas que es sencillo cualquier cambio que puedas hacer, ¿eh? Dicho eso, lo acepto como una parte más, y además yo soy deportivo ahí, ¿eh? Acepto, encajo bien, y si crees eso, pues dicho queda, no pasa nada.
Vale, gracias.
Carlos.
Mister, ¿qué tal? Carlos Ayats para Sintregua, buenas noches. Yo te quiero preguntar por tres cosas, ¿no? O sea, yo creo que la eficacia hoy ha estado claro, que el Levante la venía teniendo y hoy no la ha tenido, el Rayo la ha tenido. El oficio, porque ha dado la sensación de que hoy el Rayo ha tenido más oficio que el Levante, me ha dado la sensación. Y luego por cosas positivas que creo que hay hoy, como el carácter, ¿no? Es decir, este equipo ha caído con carácter, ha tenido demostraciones físicas, yo creo que muy notables, ¿no? Como la de, y te pregunto también por Kervin y por Manu. Es decir, hay jugadores, o sea, que este equipo tiene carácter y que no sé si lo de hoy hay que verlo como, ok, es un accidente porque hoy no hemos tenido el día en algunas cosas, pero este equipo, no sé si incluso puedes sacar conclusiones positivas de un partido que pierdes 0-3.
Sí, has empezado haciendo un razonamiento sobre sí, lo del oficio, es que se me había ido y quería hacer hincapié en eso. ¿Sabes por qué ha dado la sensación que el Rayo tenía más oficio? Que lo tiene, porque tiene más experiencia que nosotros en Primera División, porque va 0-2. Va 0-2 y ellos ahí se manejan muy bien, tienen un portero batalla que tiene muchas batallas en su espalda y te maneja los tiempos de partido como le da la gana. Cuando tiene que acelerar, acelera, cuando entonces da la sensación que con ese 0-2 pues hemos tenido esa sensación de que parecía que ellos están más hechos que tú, que probablemente sea así, ¿eh? Porque llevan muchos años en primera y no es casualidad. Y estoy absolutamente de acuerdo, se lo he hecho saber a todos los jugadores, he hablado con todos los jugadores en el vestuario, he parado y he hecho una pequeña, porque he dicho que estoy orgulloso de mi equipo no ha tirado la toalla en ningún momento. Hemos hecho un partido que hemos merecido perder porque hemos perdido 3-0, pero nadie del estadio se puede ir diciendo que mis jugadores hasta el 93 no lo han intentado. Nadie se puede ir con esa. Sí pueden decir, Calero se ha equivocado en la alineación, ha hecho los cambios tarde, ha planteado mal el partido, las cosas no han salido como se querían, pero no que los jugadores no han intentado. Y eso es una parte muy positiva de este equipo, que no va a tirar la toalla, ¿eh? Ni voy a dejar que nadie tire la toalla. Sí, repito que es un golpe duro porque todo el mundo pensaba, viene el Rayo, después del Barça, el Betis, el otro, hoy es el día y ganamos. Y ya avisé, cuidadito, porque en Primera División no hay nadie que pueda decir le vas a ganar, vamos, ni de broma. Entonces, bueno, pues vamos a analizarlo todo con tranquilidad, pero lo tengo ya aquí, de que lo que hay que hacer es coger cosas que ha habido, que si las juntamos nos pueden llevar al resultado, pero también es cierto, no podemos encajar tan pronto, tan fácil, ser tan vulnerables y llevar tantos goles en contra. Eso es un lastre, porque llevamos muchos a favor, pero algún día se tenía que parar, se paró hoy y ya no tuviste opción de partido como otros días. Bueno, vamos a intentar mejorarlo.
Rafa.
Hola, mister, ¿qué tal? Rafa TV del diario Superdeporte. Te quiero preguntar por el estado físico de Carlos Álvarez. Creo que en el minuto 70-75 ha recibido una fuerte entrada y ha sido cambiado. Tenía hielo a la altura del tobillo. Te quiero preguntar cómo está físicamente, si le van a hacer pruebas próximamente, en qué estado está.
Sí, bueno, vamos a ver, pues tiene la sensación que tenemos es que tiene un esguince en el tobillo, ¿no? Antes lo he comentado que, a ver, los árbitros tienen que evaluar muy bien ¿quién es el que está favoreciendo el fútbol y quién está entorpeciéndolo un poco, ¿no? Hay veces que mi equipo entorpece el fútbol y tiene que ser castigado con tarjetas, y hay veces que es el rival, ¿no? Yo creo que hoy Carlos ha recibido, en cuanto recibía, venían a por él, venían, pero no a por él, sino que venían agresivos, a intentar que no jugara, pero agresivos. Entonces, de vez en cuando los árbitros le han hecho muchísimas faltas. Tienen que ahí moverse con seguridad para poder sacar una tarjeta amarilla que sea un poco la señal de que no vale todo, ¿no? Entonces, al final, Carlos ha acabado como tenía que acabar antes o después porque es constantemente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Repito, esto se lo he dicho al árbitro con toda la educación del mundo y, además, me ha respondido con mucho respeto. Hemos tenido una conversación, creo, muy interesante. Y bueno, pues es la realidad, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? A veces nos toca, también os digo, esto no ha sido clave, ni es excusa, ni nada parecido. Han ganado porque han marcado 3 goles y han merecido ganar. Y nosotros hemos marcado 0 y por tanto no hay nada en donde escudarse. El único escudo es que mis jugadores no van a tirar la toalla y vamos a seguir peleando. Que no le quepa duda a nadie. Esto va a ser así y tendremos altibajos a lo largo de la temporada, pero no vamos a bajar los brazos, ni vamos a tirar la toalla, ni vamos a agachar la cabeza ni la mirada. No, no voy a consentir que nadie del Levante agache la mirada ni baje la cabeza, porque no es justo.
Jorge.
Sí, bueno, yo te iba a preguntar, bueno, buenas noches, Jorge Pérez, para Tiempo de Descuento. Yo también te iba a preguntar, pero lo has dicho tú, por el tema de los árbitros y también por el tema de las amarillas. Yo creo que lo justo hubiera sido que algún jugador del Rayo hubiera visto, más allá de la disiparazón en el minuto final, hubiera visto una amarilla. Y luego también en el criterio al pitar las faltas, tú has comentado que Carlos ha recibido muchas, pero no ha sido el único. Y luego al revés, las faltas que eran para el otro lado, pues sí que se pitaban. Entonces yo te quiero preguntar si crees que el arbitraje de hoy, más allá de que en las acciones puntuales como el gol anulado ha sido justo, si ha sido justo.
No, yo creo que el árbitro no ha afectado en absoluto al resultado. Cuando pierdes 0-3 no puede ser el árbitro, de verdad. Ojalá que fuese así, así yo tenía donde agarrarme, mira qué fácil. Ha sido el árbitro, se acabó. Pero no es verdad. Sí que creo que puede manejarlo mejor el partido, que además creo que es un árbitro joven que tiene capacidad y que puede dominar todavía más esas situaciones. ¿Para qué? Para favorecer a quien esté intentando construir juego y ir a favor del equipo que esté atacando. Repito, hay veces que es mi equipo el que entorpece porque el rival es el que tiene el balón y lo intenta, pues entonces será mi equipo el que tenga que ser más castigado. Básicamente creo que no me voy a escudar en nada, voy a aceptar toda la responsabilidad, creo que soy el responsable primero, único y exclusivo de lo que pase, especialmente en la derrota, voy a defender a mis jugadores, se lo he dicho, estoy con ellos a muerte porque se están dejando la piel y confío plenamente en que tendremos dificultades, pero que vamos a seguir adelante, vamos, no me cabe ninguna duda.
Noel.
Hola, mister. Hola. Noel Rodilla, Marca y Radio Marca. Le hago dos. La primera, respecto al 11 titular que usted ha puesto hoy en Liza, repite tercer partido consecutivo. Dime a grandes rasgos qué crees que hoy no ha salido y que sí que salió los otros dos. Y luego, segunda, Levante no puede ganar en casa. ¿Demasiada presión? ¿Crees que es un gran problema?
No es presión, porque los chicos hoy estaban convencidos. Y segundo, la presión viene cuando no estás en fusión con tu afición, pero la afición se ha portado de 10 ha estado la afición, no nos ha pitado, no nos ha silbado, no nos ha criticado y han estado con nosotros. También es cierto que los chicos lo intentaban y cuando alguien lo intenta, pues te cuesta mucho más pitarle, ¿no? Y sí que es cierto que es el tercer día, veníamos de un empate en Getafe, de la victoria en lo diré en Oviedo, y me parecía correcto y justo, ¿no?, el poderla repetir. Y bueno, pues, ¿qué ha cambiado hoy? Pues la efectividad que hemos tenido. Por ejemplo, en Oviedo estuvimos con muchísima efectividad, pues hoy no tuvimos ese acierto. Bien, vale, pues si al final se trata de esto, vamos a intentar trabajar de que haya más acierto. Pero no ha sido solo eso, ¿eh? Creo que hemos estado un poco embarullados. Creo que le podíamos haber dado un poquito más de agilidad a la circulación. Creo que podíamos haber sido un pelín más agresivos en el área rival para terminar. Creo que hemos tenido mucho balón parado y no hemos sido capaces de realmente sacarle todo el rendimiento que se puede. Entonces, todos esos son puntos de mejora que son responsabilidad mía. Y ahí tengo que ser sincero y asumirla. No puedo criticar a mis jugadores porque ellos han dejado todo lo que tenían. ¿Podríamos haber tenido más acierto? Seguro que sí. Y yo el primero.
Mister, te ha preguntado antes el compañero por Carlos Álvarez, pero no sé si, al menos desde la grada, me ha parecido ver que también Iván Romero hacía un gesto como que no podía más o se debe a algún problema de cansancio, también tiene problemas.
Sí. El último cambio iba a ser Iván Romero porque tenía una pequeña molestia en el gemelo, iba ahí, pero en esas Matías Moreno también me hablaron de que estaba mal. Y tuvimos que decidir, ¿no? Dadas las circunstancias y el resultado, pues metimos a Kervin de central y pusimos a Arriaga y a Ola Sagasti y a Pablo en el medio. Y ya cornetazo para arriba con Iván ahí medio. Pero ya no teníamos más cambios, ¿no? Eso ha sido culpa del resultado, ¿no? Que me ha obligado a hacer cuatro cambios de un tirón. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no perder mucho tiempo en muchas ventanas y con el objetivo de reavivar al equipo, a ver si seguía, a ver si encontraba un resquicio donde agarrarse al partido, ¿no? Te tienes que intentar agarrar en el fútbol a todos los resquicios, a las esquinas que haya. A fe que lo hemos intentado.
Sorpresa. Yo elegí.
Sorpresa. No sé qué parece. A ver si volvemos a escuchar a Calero. O no, nos quedamos con esa sorpresa. Ya estaba
en. Ya serán molestias. En principio no es. Hasta donde podemos ver, no debería ser lesión. Eran molestias.
Mister, evidentemente hay muchas cosas que mejorar, que corregir, pero me llamaba la atención ayer que Íñigo Pérez hablaba de la comunión entre la grada y el equipo, que lo vea desde fuera. Y da un poco esa sensación que hay algo muy bueno ahora mismo, ¿no? Con 0-2, la gente al descanso pensaba que el partido se podía levantar. La ilusión que hay ahora, las ganas de ver a Carlos, a Eta, a Brugia, a todos, ¿no? No sé si tienes la sensación de que hay algo muy bueno, que por mucho que es verdad que no se ha ganado todavía en casa, también hay que ver contra quién, pero que hay algo aquí creado que es muy bueno.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y así vamos a seguir, ¿eh? Porque nosotros les vamos a dar todo. Los jugadores y este cuerpo técnico, la capacidad será la que sea, pero van a dar todo. Van a dar todo. Y eso la gente lo percibe. Más allá, repito, de que podamos tener errores y de que estemos más acertados a veces o otras menos acertados, pero no vamos a cejar. Y eso lo ve la afición y no nos está abandonando. Al revés, nos están empujando. Hoy era difícil y con el 0-2 en otras circunstancias, en otros momentos, en otras temporadas, probablemente hubiera sido diferente, pero ahora mismo la gente está con el equipo. Y están con el equipo porque ven ese esfuerzo. Bueno, tenemos que darles más. Tenemos que hacerles felices, tenemos que darles más aquí en casa y tenemos que empezar a hacernos fuertes. Eso queríamos empezar hoy, pero lo dicho, no ha sido posible y no porque no quisiéramos, sino porque nuestro rival ha tenido mucho acierto, mucho, mucho acierto y nosotros escaso acierto que nos diera opción de partido.
Y una más, te quiero preguntar por Kervin, porque siempre da la sensación de que te preocupa, perderlo, de que tienes mucho cuidado con él. En la previa hablabas de que no te venía especialmente bien que hubiera jugado los dos partidos completos con su selección. Y hoy, con un partido que era muy difícil sacar adelante, es verdad que con algunas molestias de otros jugadores, pero la sensación es que si estaba mal lo ha disimulado muy bien. Te pregunto cómo ha acabado el partido y qué valoración haces de la exhibición física.
Ha acabado agotado y ha acabado con esas molestias que tiene, que las estamos cuidando mucho, pero claro, es imposible. Lo que pasa es que, a ver, el jugador es lógico, va a su país y juega, y venimos aquí y juega también. Entonces, le tenemos con una sobrecarga de minutos cuando ahora mismo su cuerpo pide que lo pudiéramos racionar más, pero uno también tiene que ser coherente con lo que pide el partido, ¿no? Y el partido nos pedía meter la gente de arriba, dejar el de los equilibrios, él era perdón, el que equilibraba, y entonces pues no le hemos cambiado. El tipo hace un esfuerzo tremendo, creo que está en progresión y creo que va a ser un jugador muy importante. Bueno, ya lo es, pero es un jugador importante. Bueno, a ver si entre todos, entre su selección y nosotros, le podemos cuidar un poquito más para que él al final esté al 100% de verdad. Aún así, y mira el rendimiento que ha dado, que ha entrado un rendimiento extraordinario. Así que, bueno, contento con su desempeño y su implicación, porque cualquier otro a lo mejor decía que se quitaba del medio y él no. Él juega y hace lo que haga falta. Y eso me gusta mucho de los jugadores, y mis jugadores están queriendo todos. Vale, hoy nos hemos llevado el tortazo gordo, pero estoy orgulloso de mis jugadores, se lo he dicho. Y lo voy a seguir estando, y voy a ir con ellos a muerte, pase lo que pase y sea como sea, pero voy con ellos a muerte.
Las explicaciones de Julián Calero tras la derrota hoy 0-3 ante el Rayo Vallecano. Una rapidísima pausa y estamos en el final del Roglet con el debate, con la tertulia, que empezamos ya.
Carrusel Deportivo Valenciano. El fútbol en directo en Radio Valencia Cadena Ser.
¡Gol de Murprotec! ¡Métele un gol a las humedades de tu casa! Llamada y diagnósticos gratuitos 900-218-218. Murprotec.es.
Hay un montón de talleres en Valencia, pero no todos son del montón. En Ferri Emoción sus mecánicos trabajan un montón para dejar tu coche a punto. Te dan buenos presupuestos y son de confianza, y eso mola un montón. Con Ferri Emoción ahorrarás un montón.
Vamos con el tiempo de tertulia. Tengo aquí a mi lado todavía en el Estadio Ciudad de Valencia. Aguarda pacientemente a que llegue su momento, como la otra vez en la que contamos con él, con el que fuera vicepresidente en los años 80. Eso así le voy a presentar siempre, porque es que vicepresidente del Levante, en una tertulia del Levante, pues mira, anda que no tenemos nivel. Con Rafa Salom. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, buenas tardes, noches.
Y también saludamos a nuestro Gaby Salinas, miembro habitual de nuestro Senado Granota. Hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y enseguida, si Alemán puede subir, seguro que subirá, pero está ocupado con cosas del carrusel a nivel nacional. Bueno, os pregunto, no sé, estoy escuchando a Calero, estoy escuchando a Iván Romero, ¿no se manchan muy descontentos con lo que ha sido la parte levantinista del partido de hoy? A mí, yo he visto que el Levante se ha visto superado por el Rayo en casi todas las facetas de juego. Os quiero preguntar cómo lo habéis visto vosotros, Rafa.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. El Rayo ha sido superior los 90 minutos. Sí que es cierto que el fútbol es muy determinante, que en el minuto 2, en una jugada de un córner al primer palo, te hagan gol. Y luego en el otro, en una contra, en una transición. Y a partir de ahí, a mí lo que me extraña es que el Rayo hoy viniera aquí con 8 puntos. Porque a mí el Rayo hoy me ha encantado. Me ha encantado. En todas las líneas, el tribote del centro del campo con Óscar Valentín, con Unai López y con Pedro Díaz, me ha encantado. En bandas muy rápido, De Frutos está tocado por la varita y el Levante hoy no ha sido el Levante que vimos en Oviedo, ni en Gerona, ni en Getafe incluso. Yo he visto el Levante que no llegábamos a ninguna. Ellos han jugado el partido, yo creo que muy cómodos. La primera media hora ha sido excelsa y a partir de ahí tampoco hemos tenido nosotros ningún acierto, no hemos sido capaces, hemos metido mucho al barullo pero no hemos creado. Y bueno, también quiero hacer un comentario, ahora luego quiero hacer un comentario sobre el árbitro.
Sí, pues dilo.
¿Lo digo? Bueno, hoy ha pitado aquí Sesma Espinosa, que para mí el año pasado fue el mejor árbitro en segunda división. De hecho, le dieron el partido de Burgos contra Levante, le dieron el ascenso del Elche y le dieron el ascenso del Oviedo contra el Mirandés. Ascendió con la gorra y hoy le he visto un arbitraje, no, como ha dicho bien Calero, no es culpable de la derrota es clarísima, pero he visto un poco, como yo definí hace muchos años en la cadena en Radio Elda, un arbitraje huefo, decía yo entonces. Esos árbitros que no se complican la vida, que pitan las faltas y tal, y ya tengo que sacar una tarjeta, yo creo. Pero bueno, en cualquier caso, a mí yo estaba contento con el arbitraje porque me parecía un árbitro muy bueno, joven, que va a hacer buena carrera, y hoy le he visto un poquito condescendiente con muchas faltas y mucha pérdida de tiempo del Rayo. Pero bueno, este es el fútbol y el fútbol hay que tomarlo así. Si hubiera sido al revés, lo hubiera hecho el Levante y no hubiera pasado nada.
Dicho queda. Gaby, ¿tu visión del partido?
Bajo mi punto de vista, hemos visto un Levante muy distinto al de las últimas jornadas. Me parecía que con la incorporación de jugadores importantes que están siendo en el 11, como es el caso de Vencedor o el caso de Arriaga y evidentemente Etayón, pues parecía que el equipo pues ganaba en ese puntito más de competitividad y sobre todo que tenía esa capacidad de, en los 90 minutos, pues saber ponerse diferentes pieles, ¿no? Saber cuándo ser un equipo pues de contragolpear más, pues saber ser un equipo de saber pues tener un poquito más la pelota o saber ser un equipo de bloque bajo y sufrir en campo propio como fue el día del Oviedo, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que, vamos, mira que han pasado buenos equipos por el Ciutat de Valencia, me quedo con la sensación de que el Rayo ha sido el equipo que mejor ha sabido medir esos momentos del encuentro con respecto al Levante de Porfía, que desde el minuto cero hasta que se ha pitado al final del encuentro creo que hemos tenido un equipo absolutamente superior, ¿no? Yo la verdad es que me ha sorprendido un tanto, ¿no?, las declaraciones de Julián Calero, porque, bueno, evidentemente es cierto y lo comparto que los jugadores, pues digamos que se han esforzado, si entendemos por esforzarse, pues que han corrido, pero bueno, al final estamos, yo creo que ya en la élite del fútbol español, y que hay que ser un poco más autocríticos con respecto, sobre todo, las acciones que llevan a los dos primeros goles, que evidentemente creo que son absolutamente evitables, ¿no? Entonces, creo que teníamos todos pues la foto fija, ¿no?, de los últimos encuentros, y queríamos pensar pues que iba a seguir esa línea de consolidación, de progresión del equipo. Y yo, en cambio, hoy he visto un Levante mucho más parecido al de las primeras jornadas. Un Levante que sí, que por fases ha tenido buenos momentos, no voy a decir brillantes, pero ha tenido buenos momentos, pero se ha recordado al equipo de otras jornadas pasadas, pero que sobre todo pues lo que es fase defensiva es un equipo muy endeble, ¿no? Y bueno, yo creo que él, en palabras del propio míster, ¿no?, se dibuja pues un planteamiento de equipo que no se va a encerrar atrás, que no va a renunciar al ataque, que está cómodo en ese toma y daca, como vimos el año pasado, ¿no?, la campaña del ascenso, pero creo que Levante ha estado muy lejos de esa versión, ¿no? Creo que se ha visto muy sola la pareja de centrales en muchos momentos, sin capacidad de ayudas por parte de los laterales, y creo que por otra parte, pues bueno, nosotros tenemos dos jugadores que son claramente las estrellas del equipo, que son Carlos Álvarez y Etayón, y hoy pues creo que ha sido posiblemente el peor partido de los dos, y sin duda creo que ha sido el primer mal partido con M mayúscula de Tañón.
Sí, y de Iván Romero tampoco, y de Brugui, bueno, tampoco. Nos cuesta generar. Es que hemos ido muchos partidos por delante en el marcador, porque hemos ejercido en muchos de ellos una presión alta y hemos sacado rédito y nos hemos puesto por delante en el partido contra el Girona, en el partido contra el Getafe, en el partido contra el Oviedo, en el partido contra el Betis aquí, en el partido contra el Barça aquí. Pero cuando empiezan maldadas como hoy y nos toca generar fútbol, ahí se le han visto las carencias al equipo. Es lo que yo he visto. No sé si de cara a lo que viene, partidos así van a ser complicados, ¿eh? Porque tampoco da la sensación de que tengamos recursos como para generar fútbol cuando el equipo contrario está por delante en el marcador y se viene un poco atrás, como es lógico.
Es que a este equipo, Carlos, yo veo que le falta... A ver, yo creo que Arriaga, al igual que Oriol Rey, son unos pivotes defensivos muy buenos que pueden dar el nivel, sobre todo Arriaga. Y Oriol es un chico cumplidor, pero ese creador del centro del campo... Ese campaña, no nombro campaña, pero ese perfil campaña de pedirla tal... Tú fíjate que hoy ya con el 0-2 acabando el primer tiempo, Carlos se ha ido justo al centro del campo, a la altura de los pivotes, a pedir el balón, intentando recortar, le cerraban dos, le hacían la presión muy rápida. Yo creo que el Levante carece de ese futbolista creador que pida la pelota y que empiece a distribuir a las bandas. Yo creo que no lo tenemos, porque creo que ni Vencedor lo es, ni Olasagasti lo es, ni Pablo lo es, y bueno, creo que en ese aspecto el equipo está cojo, pero bueno, yo te voy a decir una cosa: hoy ha sido muy superior el Rayo, ha ganado bien, y el Levante va a luchar en el barro, y va a estar en el barro, como dice Calero, toda la liga, y el Levante tiene que hacer su campeonato y su competición. Mira, el Celta de Vigo, de 9 partidos, aún no ha ganado. Sí que es cierto que ha empatado 7, pero ha perdido 2. Es que aún no ha ganado el... Mira la Real Sociedad, que hoy iba colista y ha conseguido sacar un punto en Vigo. El Oviedo está mal, el Girona está mal. Quiero decir, ahí creo que lo ha dicho Rubén antes en el post. Yo creo que Levante va a pelear con 7-8 equipos esa plaza. Y aquí lo que hay que tener es tranquilidad, no perder la paciencia. Esto es larguísimo. Y bueno, si vas a Mallorca y puntúas y ganas, pues esto da la vuelta otra vez, como venías de Getafe y de Oviedo.
Te me has adelantado al tema que os quería trasladar. ¿Quiénes son nuestros rivales realmente? Porque si hemos visto que el Rayo no es rival, porque ahora mismo el Rayo es mucho mejor equipo que el Levante, y yo lo he demostrado. Rubén, desde el principio del carrusel, lo ha dicho: ojo, que este Rayo no es para nada un equipo que vaya a estar peleando por la permanencia, sino para meterse otra vez en Europa, que está muy bien trabajado.
Sí, pero hoy llegaba con los mismos puntos que el Levante, sí, aquí. Sí, sí. Claro,
la de alternar dos competiciones,
claro, le va a costar, le va a sudar, ¿eh? El Rayo va a sudar eso.
Eso. Gaby, ¿tú qué equipos ves que están en nuestra liga si el Rayo no lo sacamos de la ecuación? Estos que acaba de comentar Rafa, no sé si el Mallorca, que es nuestro próximo rival, también lo tenemos que meter como uno de los equipos que van a pelear con nosotros por mantener la categoría este año.
Bueno, yo creo que por la experiencia que solemos tener los aficionados del Levante en pelear por permanencias, que suele ser nuestro objetivo en Primera División, creo que es un poco pronto para, digamos, anunciar candidatos fijos a la zona de abajo. Entre otras cosas porque apuntabas, Carlos, que en una semana nos vamos para Mallorca para dirigirnos a enfrentar ese partido, y la realidad es que, bueno, Mallorca está empatado contigo a puntos y no sabemos si va a ser un equipo de zona baja. Empezó con muchísimas dudas, pero es verdad que luego pues ha ido sacando resultados buenos en casa, y es un equipo que es relativamente sólido en su propio campo, ¿no? Cosa que el Levante es todo lo contrario. Es verdad, ya se has enfrentado, vuelvo a decir, al Barça, al Madrid, al Betis, al Rayo, que es un equipo que presumiblemente es de la mitad alta, pero creo que esos roles aún no están definidos, en tanto que, bueno, no se termina de ver pues que nos hayamos enfrentado todos entre todos, ¿no? Quiero decir que no sería la primera vez que un equipo pues que ahora está de moda, como puede ser el Elche, como recién ascendido y que tiene la vítola pues de equipo bueno, que juega bien, que tiene gol, que ofensivamente pues genera, pues bueno, que a lo mejor tiene un arranque de primer tercio muy bueno y que luego se desinfla, ¿no? Le ocurrió de hecho al Levante después del mítico ascenso de Preciado, en el que hizo un primer tercio de liga excelente, colocándose, si no recuerdo mal, la jornada 10 como tercero en la clasificación, y terminó descendiendo, ¿no? Yo creo que al final la experiencia nos dice que lo importante de los equipos en la máxima categoría es la regularidad, es la capacidad que tú tienes de, una serie de partidos, pues, ser competitivo y no perder en acciones concretas como las de hoy. Por eso me sorprende esas declaraciones de Calero. Y luego, por otra parte, quería apuntar, Carlos, que en el estadio me ha dado la impresión, ¿no? Creo que lo hemos tenido muchos, la impresión de que pese al resultado y sobre todo el dominio que tenía el Rayo Vallecano, que no había movimientos desde el banquillo, ¿no? Y la sensación que me ha dado desde la grada, y que luego se ha corroborado con las declaraciones del propio entrenador, es una gran desconfianza hacia la segunda línea, y a mí eso sí que me alarma. Es decir, creo que ha quedado muy patente en sus acciones sobre el campo y luego en la explicación que da en rueda de prensa, que a día de hoy hay jugadores que, a pesar de entrar en convocatoria, Calero tiene muy claro que no suman, porque creo que el partido, pues con 0-2, claramente estaba para intentar agitar el avispero y cambiar otras cosas. Y luego me ha sorprendido porque, teniendo la referencia de la temporada pasada, en muchas ocasiones el Levante se vio en esa situación de estar por detrás en el marcador, de no encontrarse, de no estar a gusto. Y justamente Calero era un entrenador que tomó muchas decisiones arriesgadas durante la temporada para justamente pues generar ese caos, ¿no?, que comentaba él en muchas ocasiones. Y lo que he visto es que al final Levante ha mantenido su plan de partido prácticamente de principio al fin, y por tanto Rayo Vallecano ha estado cómodo, ¿no?, lo siguiente.
Uh-huh. Mira, me vais sacando los temas uno a colación del otro. Te pregunto ahora a ti, Rafa, por esto que estaba diciendo ahora Gaby, esos cambios tan tardíos y cuatro de golpe que ha metido Calero ya con la segunda parte bastante, bastante avanzada.
Sí, vamos a ver, es que él lo ha explicado en la rueda de prensa porque se le ha preguntado. Claro, él tiene a Iván Romero y a Etallón jugando arriba, llevan 4 goles 1 y 5 el otro. Los vas a quitar al minuto 50, al minuto 55, al minuto 60. Es difícil. No vas a tocar a Carlos, que es el cuarto. Tienes a Brugui, que le está aportando trabajo. Brugui le va a costar el nivel de Primera División, pero tampoco tienes hombres específicos de banda y sobre todo en la izquierda. Y tienes a Morales, tienes a Spi, tienes a Collalipú. ¿A quién quitamos?
Yo pienso igual que tú, ¿eh? Yo también, quitamos, sobre todo yendo detrás por el marcador. Si vas ganando, que es lo que ha pasado en muchos otros de los partidos anteriores, puedes quitar a Brugui, puedes quitar a Carlos, puedes quitar a uno de los delanteros porque tienes que hacer otro planteamiento de partido. Pero cuando tienes que remontarlo, no tienes ni los generadores que estamos comentando, ni en la segunda unidad tienes gente de garantías. Pues ahí tenemos un problema.
Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque... Bueno, y además hay que pensar otra cosa. Él viene de dos partidos donde ha sacado 4 puntos con esa alineación. Entonces, bueno...
Si la alineación yo entiendo como lógica, que claro, si has sacado 4 puntos de 2 salidas, la tienes que mantener.
A Carlos le dan un golpe, lo tienes que cambiar, está cojo, está con un golpe. ETA viene de 2 partidos en Camerún y de un largo viaje en avión. Hoy ETA ha hecho el peor partido que está en el Levante. Iván Romero hoy no ha estado acertado, pero es que la cualidad del Rayo ha sido excelente, tocando atrás con batalla, con los centrales a banda, bajando Pedro a recibir en banda. El Rayo me ha parecido un equipo europeo hoy, ¿no? Me ha parecido un equipo, y el Levante no ha sabido hacer... La presión en fútbol, si no la haces todos a la vez, no sirve de nada. Corres como pollo sin cabeza y al final, pues, Iván hoy muy desacertado, Eta y John muy desacertado, Carlos tampoco ha estado bien, Brugui tampoco, así es que al final el equipo está en una línea muy gris, muy superado de arriba abajo, ¿no?
Nos está quedando un Roglet un poco pesimista, Gaby. No sé si te vas con esa o te has ido con esa sensación a casa o no, para nada. Vamos a pensar en positivo como pensábamos en los últimos partidos.
No, yo creo que estos son los vaivenes que tiene el fútbol. Estábamos todos, yo creo que después del partido contra el Elche, ¿no? Con la cabeza muy baja, pensando que Levante no tenía equipo para poder salvarse. Vinieron esos fichajes de última hora por parte de Vencedor y de Tallón. Y el equipo, pues bueno, cogió confianza, sacó resultados y pensamos que esto iba a ser pues una progresión matemática, pero todos sabemos que esto no es así. Es decir, el Levante, lo comentaba Rafa, va a ser un equipo que va a estar en el barro toda la temporada y que yo creo que tiene serias opciones de conseguir la permanencia, incluso con cierto aire, pero creo que no es un equipo que vaya a poder pelear por mucho más, sobre todo porque la lectura que tengo yo al menos es que creo que tiene muy pocas soluciones en lo que es la parcela defensiva, entendiendo como tal, digamos, la pareja de centrales y el pivote defensivo. Creo que es ahí donde Levante realmente no tiene cambios, donde lo que tú tienes en el banquillo es que posiblemente no te mejore nunca. Esta es verdad el caso de Oriol, pero yo veo a Kervin cada vez más consolidado y claramente uno de los referentes del equipo, ¿no? Con lo cual, hay una serie de jugadores que no es que sean intocables, ¿no? Sino que si no están, o si no están físicamente, o no están, digamos, en el rendimiento al nivel que estamos acostumbrados, como el caso de Carlos Hoy o de Tallón, pues el equipo se resiente notablemente. De todos modos, habéis comentado una cosa respecto a, bueno, creo que Calero lo ha dicho además literalmente, ¿no? Él pues, básicamente ha dicho, ¿a quién saco, no? O sea, ¿a quién quito para meter a quién, no? A mí es un mensaje que me ha sorprendido bastante, porque no creo que haya gustado mucho en los jugadores que estén participando menos. Y sobre todo, me sorprende en el caso concreto tanto de Lozada, que venía un poco con la vítola de ser un jugador que podía pues entrar en el 11 y marcar diferencias en ese último tercio de campo, y sobre todo el caso de Pablo Martínez, ¿no? Es decir, que tú ya un jugador como Pablo Martínez, que te puede ejercer ese rol de 8, de 10, de media punta un poco más libre, ¿no? Hoy no lo contemples y que tú digas básicamente, oye, este jugador pues no lo tengo ni ecuación para poder revolucionar un partido y tratar de ver si marco un gol para engancharme y remontar, a mí me ha chocado bastante. Dicho lo cual, yo el sábado cogeré un avión, me iré a Mallorca, pasaremos el fin de semana, iremos con muchísima ilusión a ver el equipo y, oye, si podemos volvemos con los tres equipos, todos los tres puntos, perfecto, pero si no, esto es muy largo, ¿no? Yo creo que lo bueno que tenemos, a diferencia de hace un mes, cuando había arrancado la competición, es que creo que, más allá de que Levante mejores o peores partidos, tenemos claro que hay un 11 de garantías para poder competir por la permanencia. Hoy no se ha visto ese partido, hoy no se ha visto esa solvencia que nos tiene acostumbrados el Levante las últimas jornadas, pero sí que creo que todos estamos con esa, bueno, cierta tranquilidad, a pesar de, en fin, del dominio del Rayo hoy, que ha sido pues apabullante, pero la tranquilidad de decir, oye, señores, hoy hemos perdido, darle la mano al rival, que ha jugado mejor que nosotros, pero por delante creo que tenemos muchos partidos en los que el Levante va a poder competir en todos.
Vamos a ir cerrando, pero voy a darle voz a José Manuel Alemán, que ha subido ahora después de los encargos que tenía para el carrusel nacional. No sé, Alemán, bueno, ha nombrado ahora a Gaby a Iker Lozada, ni me acordaba yo de Iker Lozada. Debe estar pensando, joder, en un partido que vamos al descanso en casa perdiendo 0-2 y no me ha sacado ni a calentar, mucho futuro en esta plantilla no creo que tenga. Luego llega la Copa y oportunidades para que se puedan reivindicar y tal. Pero bueno, ¿te vas muy de bajón, Alemán, hoy a casa?
Pues sinceramente no. No me voy de muy de bajón porque no he podido escuchar un tramo de la rueda de prensa de Calero, pero sí he podido en uno de los momentos escuchar un giro o algo así, como que le preguntaban si había hecho alguna sustitución y le ha replicado al periodista qué cambios hubieras ejecutado tú, y he escuchado esa respuesta y he pensado lo mismo que Calero. Yo es que al equipo no lo... O sea, estábamos demandándole que eligiera un 11, lo ha encontrado, y el 11 funciona. Lo que no ha funcionado es la eficacia, lo que no ha funcionado es la definición. Yo creo que es un partido en el que a ti te marca mucho los dos primeros ataques o llegadas o disparos o remates, llámalo como quieras, del Rayo Vallecano. Uno, porque defiendes mal una acción a balón parado, porque no hay nadie en el primer palo. Intentas defender una jugada de esa forma, te sale mal, y ellos tienen una eficacia 100% en una jugada que ha explicado perfectamente Íñigo, que estaba perfectamente calibrada y estudiada. Y dos,
que tú a la espalda de tu lateral izquierdo, donde te hacen daño, hay un triple error. Sale de la zona mucho Manu, no cierra bien Dela, que está blandito, permite el centro y con la mala desgracia de que Tolja, en lugar de rematar, no remata y le da en el hombro a Kervin para que le deje el remate plácido a Jorge. Y con ese 0-2 tú no te hundes, tú sigues buscando el gol del empate, el gol de la victoria, el gol que te permita meterte dentro de un partido. Y yo creo que al Levante le he visto siempre dentro del partido. Con el 0-3 evidentemente ahí ya se ha caído todo, pero yo no me voy con la sensación de que el Levante vaya a pasarle muchas veces lo que le ha pasado hoy. Yo creo que estamos más cerca porque ahí lo dicen los datos. Ha habido un dato para mí que seguramente son estos intangibles que no se analizan. El Rayo Vallecano ha realizado 17 faltas por 9 del Levante. Esas faltas están diciendo que tú has tenido una incidencia muy próxima, muy, 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 muy de cara a la portería contraria, porque ellos han tenido que frenarte muchas veces tus propios ataques, con lo cual te están diciendo que el Levante ha estado pisando área, que ha estado muy cerca de la frontal. Lo que pasa es que ni ha estado acertado ni en el pase, ni ha estado acertado en el disparo, ni ha estado acertado en la definición, ni ha estado acertado en ese control necesario que necesitas para finalizar una jugada. Y con la virtud del rival, de que cada vez que te llegaba, ellos sí que ejecutaban perfectamente cada acción, y no solamente es que te ejecutaban bien la acción, es que eran auténticos puñales letales en el corazón del Levante. Entonces, claro, ante esa situación es muy difícil mantenerte dentro de un partido. Pero yo no me voy con la sensación de decir, puf, el equipo se nos ha caído. No, al revés, creo que el equipo se mantiene. Lo que hay que hacer es tener más eficacia en las dos áreas, que es donde no lo has tenido. En la propia, defendiendo cosas que tienes que defender bien, porque son corregibles, porque son errores absolutamente subsanables, y tener un poquito más de cara de acierto hacia la portería contraria, cosa que hoy no has hecho.
Bueno, pues vamos a terminar con este optimismo de Alemán, que es más optimista que lo que estábamos siendo nosotros en nuestro análisis. Lo de las faltas lo hemos comentado Rubén y yo durante la retransmisión, pero es porque el Rayo sabía hacer las faltas en el centro del campo. Seguro que de esas 17 has dicho que han hecho el Rayo, seguro que entre Pedro Díaz, Óscar Valentín y ¿quién era el otro? Unai López han hecho casi todas las faltas.
No, porque María, casi ninguno de los jugadores.
Además a jugadores de espaldas, cuando recibías de espaldas cuando te hacía la falta. Quiero decir, no te deja pensar, no te deja reaccionar, no te deja un cambio de orientación, no te deja jugar.
A mí Íñigo Pérez me estaba pareciendo cada vez mejor entrenador, hoy me ha parecido un pedazo de entrenador, hoy me ha parecido un entrenador que tiene un futuro porque tiene un equipo perfectamente trabajado en la parcela ofensiva y en la parcela defensiva. Pero bueno, vamos a pensar que eso, que el Rayo no es todavía de nuestra liga, que el Rayo ahora mismo es un equipo, como decía Calero ayer en la previa, ya establecido y afianzado en primera división, y hoy nos lo ha demostrado.
Mira, si el Rayo tuviese un etaellón, ojito al Rayo donde terminaba la temporada. Porque se han equivocado de todas para mí en la inversión que han hecho en Alemão. Porque es el jugador que pasa indiferencia, no en el trabajo, no en la brega, no en la lucha, no en la combatividad, no en hacer esas segundas jugadas que necesita el Rayo, pero en lo que es la figura de ese delantero centro resolutivo. Alemão no es el delantero que en el que invertir 4 millones y medio de euros cuando tú sabes que has invertido 3,8 en etaellón, ¿no? Yo creo que el Rayo adolece de un delantero. Ahora no está Camello, pero en el momento en que lo recuperen, después de cumplir el segundo partido de sanción. Pero, repito, que yo creo que en Alemão se han equivocado. Y si tuvieran un ETA, ojo al Rayo, porque el resto de la línea me parece que es un equipo que tiene muy bien compensadas los dos laterales, los centrales. Mira el partido que ha hecho Mendy, ha sido espectacular. El centro del campo, jugadores que ni han aparecido, como el caso de Oscar Trejo. O sea, que creo que el Rayo es un equipo, como tú dices, muy bien trabajado. Es un equipo de autor. Y creo que en este caso ha demostrado Íñigo Pérez que es un grandísimo entrenador, que conoce perfectamente las debilidades de Levante y las ha explotado, y sus virtudes, siendo un equipo intenso sin hacer daño, pero siendo intenso en cada acción, te ha superado. Y por cierto, me quito el sombrero con el fichaje de Kervin arriba. Cada vez que lo veo me gusta más.
Sobre lo del delantero del Rayo, ha dicho Íñigo Pérez, tanto en el flash de la tele como luego en rueda de prensa, que Jorge de Frutos para él es un 9. Clarísimo, sí, sí. Que tiene unas cualidades de remate dentro del área espectaculares, que en su carrera ha jugado casi siempre por banda, pero que él lo ve como un 9, así que si no le funciona a Lemao, el recurso lo tiene y con...
En el Levante los goles, más que de extremo, que eran asistencias, eran cuando él utilizaba el pasillo interior para llegar, y ya ves que tiene una pegada que cuando la pega la revienta.
¿Qué nivelazo tenemos en los regles del Carrusel Deportivo Valenciano? En el Levante, en el Valencia también, porque además repite Rafa Salón, pero yo, en la parte que me toca, es en el Levante, y me quedo con ganas siempre de más. Gabriel Salinas, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo a todos.
Hasta la próxima. Rafa Salom, un placer, como siempre.
Igualmente, Carlos.
Alemán, hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Vamos echándole el cierre a esta edición del Carrusel. So bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Hasta aquí llega esta edición del Carrusel Deportivo Valenciano. Gran nota, porque mañana cerrará la jornada el Valencia con su partido en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés y tendremos, por lo tanto, otro Carrusel Deportivo Valenciano para cerrar esta novena jornada. Por cierto, terminamos con una información que me ofrece ahora Alemán, después de estar abajo por vestuarios. Carlos Álvarez, que se ha retirado con problemas en el tobillo, y Calero cree que puede tener un pequeño esguince. Pequeño, pero al fin y al cabo, si es un esguince, pues igual no tenemos que tener de baja en el próximo partido contra el Mallorca. Esperemos que sea leve y que se pueda recuperar para ese encuentro de dentro de 7 días, el domingo que viene. Volvemos con otro Carrusel Deportivo Valenciano Granota en el horario clásico del Levante esta temporada en su regreso a Primera División, a las 2 de la tarde. Así que nosotros siempre media hora antes arrancaremos ese partido en Somos, décima jornada. Vamos a ver si se nos sigue dando tan bien los partidos fuera de casa, que es donde el Levante ha obtenido la mayor parte de los puntos que lleva ahora mismo en su casillero. En concreto, 7 de los 8 que lleva. Aquí en el Ciudad de Valencia solamente hemos podido sumar 1 en el empate contra el Betis. Los otros 3 han sido derrotas, pero ¿ante qué equipos, El Barça, el Madrid y hoy un señor equipo que nos ha parecido a todos, el Rayo Vallecano. Volvemos el domingo que viene. Buenas noches. Adiós.